Florida, Estados Unidos de América.
La canasta básica vuelve a llegar incompleta. Entre los faltantes, alimentos esenciales para niños y enfermos. Cubanos que exigieron agua y electricidad tras el huracán Ian siguen presos 10 meses después de la protesta. Observatorio Cubano de Conflictos registra casi 600 manifestaciones públicas en julio. Congresistas demócratas piden a la Casa Blanca el fin de la revisión acelerada de solicitantes de asilo en la frontera. Acusan al expresidente Donald Trump de intentar revertir el resultado de las elecciones del 2020. Condenan a líderes sindicales venezolanos a 16 años de cárcel por exigir mejoras laborales y salariales. Ataques rusos dañan infraestructura de Ucrania, crucial para la exportación de cereales.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 2 de agosto del año 2023. Aquí como cada día con noticias de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Y en el micrófono, Ariane González, Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Todo este equipo está listo ya para iniciar este noticiero con informaciones de Cuba. La canasta básica vuelve a llegar incompleta y entre los faltantes se destacan alimentos esenciales para niños y enfermos. Esta crisis persistente aumenta los niveles de pobreza y los más afectados son los cubanos que no reciben remesas del exterior, según se desprende de testimonios recopilados por nuestro colega Tomás Cardoso.
Se desploma el suministro de la canasta básica correspondiente al mes de agosto, incrementando las dificultades para adquirir los alimentos básicos, los que no tienen acceso a las remesas desde el exterior, alertaron residentes desde la isla. En la ciudad de Pinar del Río, la crisis alcanza alimentos básicos para niños y enfermos, señala José Rolando Cáceres.
Por ejemplo, tengo un niño de 5 años que todavía coge la leche en polvo, y ahora mandaron a decirle a su mamá, cuando fue a buscar las 6 bolsas que le toca, que solamente le podían dar la mitad. Eso es del mes pasado, del mes de julio.
En Carlos Rojas, Matanzas, la mayoría de la población no recibieron los alimentos subsidiados del mes de agosto, informa Armando Abascal.
La mayoría de los consumidores de todas las bodegas, la mitad no le entró la canasta básica. Imagínate en un pueblo como este, donde la libra de arroz está a 2.60. ¿Qué come la gente?
Guillermo del Sol asegura que ya en Santa Clara vale 275 pesos la libra de arroz y superan los 500 pesos la de carne de cerdo.
La situación no deja de ser alarmante porque, bueno, estamos todos viviendo bajo la misma penuria, bajo la misma carencia. La canasta básica se ha convertido en algo irrisible.
En la provincia de Santa Espíritus no llegó el aceite, el café ni los granos. Y la miseria que se sufre ya aumenta el robo en las tiendas estatales y centros de elaboración de alimentos, reconoció un reportaje del diario estatal Yaguajay. Nos dice el periodista Adriano Castañeda.
No hay otra opción. El huevo en estos momentos se está cotizando en Santiespíritu por 1.700, un cartón de huevo de 30 unidades. Además, decirte que no vino tampoco el jabón, no vino el aseo, no vino el detergente.
En Matanzas, la activista Ania Zamora explica las limitaciones que enfrentan los residentes que no reciben remesas.
Increíble lo que se está viviendo. Hay hambre, hay una necesidad horrible en todos los aspectos.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano expresa que en Villa Clara ya se cotiza a 230 pesos el dólar.
Hoy en día la oferta estatal es cero. Gracias a la MIPYME estamos nosotros subsistiendo, pero a un costo alto, y todo eso está generando que cada día aumente más el precio de la divisa, en este caso el dólar, en la economía informal.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Comer frijol es un lujo. Está por los 200 y tanto de pesos.
Aquí hay gente, se la pasan sin comer.
¿Dónde está ese traguito de leche que necesita, sobre todo un anciano por la mañana? Yo te digo que la gente sobrevive porque Dios está ahí, porque es que no hay nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La difícil tarea de llevar la comida a la mesa familiar en la isla irrita y agobia a los ciudadanos a tal punto que a veces estallan en pequeñas explosiones de rabia. Así describe un intelectual cubano la situación derivada de la escasez y los precios inalcanzables de los alimentos básicos. José Luis Ramos preparó la nota.
Una familia con hijos pequeños la tiene muy bien difícil,
dijo el opositor Manuel Cuesta Morúa sobre la situación de la familia cubana para poder mantener la cotidianidad de la alimentación con el costo de la vida cada vez más alto.
¿Qué hace básicamente? Se levanta por la mañana, va a buscar una cola tremenda, digamos los panes que tiene asignada cada familia. Eso ya lo tiene pensado, lo prepara, lo pica para, si tiene dos hijos, garantizar que los dos hijos coman. Y de ese modo, de alguna manera, ya satisface, digamos, lo que es la parte del desayuno.
Luego viene el intento de almorzar, un intento que nunca se satisface, señaló.
Aquí hay siempre una ilusión. Por lo tanto, la familia lo que hace es buscar durante el almuerzo lo que necesita para garantizar al menos la última comida de la noche. Apela para esto a los abuelos siempre son de una familia nuclear cercana, los abuelos siempre están ahí para satisfacer las necesidades. Se quitan lo poco que tienen para garantizar que los nietos puedan comer. Los padres se inventan. Ese es el día a día de una familia en Cuba.
El malestar por la inflación, los salarios que perdieron su poder adquisitivo, el desabastecimiento estuvieron entre las principales quejas de miles de personas que salieron a manifestarse en julio de 2021. Según Cuesta Morúa, los cubanos están cansados. La época del cubano robot ya pasó.
Toda esta descripción que te estoy haciendo, lo que hacen el día a día la persona, se hace acompañar de pequeñas explosiones de rabia en las colas con los vecinos. Si llega frustrado por no obtener o no poder comprar lo que necesita, con el resto de la familia y al mismo tiempo con el poder. Es decir, hay una escala de explosiones más o menos controladas de rabia y resentimiento a lo largo del día que acompaña la búsqueda del alimento básico para la familia.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y mientras el aumento del valor del dólar estadounidense en el mercado informal de Cuba es imparable y el cubano de a pie es el más perjudicado. Luis Guardia tiene este informe y el análisis de Elías Amor, un economista cubano radicado en España.
La tasa de cambio del dólar estadounidense en el mercado informal cubano sigue aumentando. En junio sobrepasó los 200 pesos nacionales. En julio aceleró el ritmo de valorización y se espera que en agosto continúe al alza.
Esto ha encendido señales de alarma porque hay muchos analistas y operadores de esos mercados informales que no acaban de creérselo y sobre todo no acaban de ver dónde puede estar el suelo del peso cubano que está en caída libre ante la fortaleza del dólar.
El dólar es quien rige la economía cubana, sostienen expertos, que abundan que ha sido el propio Estado partido en su afán de buscar divisas el que ha contribuido a su posicionamiento por varias circunstancias.
Hay además tiendas del Estado en moneda libremente convertible que por decisión del gobierno, en este caso el ministro Gil, venden en moneda libremente convertible, venden en dólares y por tanto también hace falta tener ahí divisas para poder acceder. El aprovisionamiento por parte de las tiendas de Helma se tiene que hacer en moneda libremente convertible, es decir, hay que recurrir también a dólares. Las MIPYMES han creado también una demanda muy importante de moneda extranjera, sobre todo para poder abordar operaciones de inversión, de pequeñas inversiones en el corto plazo para la adquisición de productos y su posterior venta. Y finalmente, hay una reserva de valor entre muchos cubanos por mantener dólares depositados en casa, guardados bajo el cajón, porque el dólar es una moneda de reserva.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Mientras en la isla 10 meses llevan encarcelados sin juicio 6 manifestantes de la protesta del 30 de septiembre de 2022 en el barrio Las Cañas del municipio Habanero Boyeros. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje la opinión de una especialista en temas legales.
Seis vecinos del barrio Las Cañas, en el municipio Habanero Boyeros, continúan encarcelados bajo prisión preventiva 10 meses después de que participaran, junto a varias decenas de personas, en una protesta ocurrida el 30 de septiembre de 2022. Dos de ellos, incluyendo a un menor de edad, se encuentran en prisión domiciliaria, pero todos están sujetos a procesos penales. Así pasa con William Álvarez Valdés, recluido desde entonces en la prisión Valle Grande de La Habana, sin que las autoridades le hayan entregado ningún documento legal sobre su caso, ni aprobado las peticiones del abogado de cambio de medida cautelar.
La legislación cubana no establece un término en el cual la persona pueda estar bajo la medida cautelar de prisión provisional. Lo omite completamente, por lo tanto, pueden estar el tiempo que las autoridades deseen de manera discrecional. Y lo único que regula la ley al respecto es que al año bajo prisión provisional tienen que hacer una supervisión la fiscalía y el tribunal.
Señaló la abogada del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Giselle Murphy.
Lo mismo pasa con la fase investigativa, puede durar hasta un año.
Ese día hubo demostraciones populares en diferentes municipios de la capital cubana, en Boyeros, en varios puntos de Guanabacoa y El Cerro, en Puentes Grandes, Playa, en La Palma y Mantilla de Arroyo Naranjo, entre otros.
El Estado está buscando un efecto inhibitorio en la sociedad donde las personas entonces no van a manifestarse, no van a ejercer este derecho, así como la libertad de expresión, por miedo. Y eso es lo que busca el Estado cubano en estos casos.
Los manifestantes del 30 de septiembre de 2022 exigían pacíficamente al régimen el restablecimiento del fluido eléctrico tras el paso del huracán Ian, que dejó la isla bajo un dilatado apagón. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El profesor Pedro Albert Sánchez pone fin a su huelga de hambre con propuestas para construir una nueva nación entre todos los cubanos. Ibe Pacheco tiene declaraciones enviadas del profesor desde La Habana.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez anunció que este miércoles depone la huelga de hambre que inició el viernes 28 de julio, pidiendo entendimiento y la creación de espacios para el diálogo entre los cubanos. A través de materiales audiovisuales enviados a Martín Noticias, Albert Sánchez comunica la decisión desde su vivienda en Guanabacoa, La Habana.
Voy a tomar algún líquido y voy a comenzar a alimentarme para tomar fuerzas y hacer lo que pueda y aportar mi granito de arena a esa cooperación. Muchas gracias. Los amo.
Según Pedro Albert, protagonista ya de 5 huelgas de hambre, el diálogo no está entre las opciones del régimen cubano.
Surgen 2 palabras de inmediato. Vamos a dialogar, pero es que el régimen no quiere dialogar. Yo soy un ejemplo de que el régimen no quiere dialogar. Yo pudiera dar una conferencia de las veces que me han cerrado la puerta. Entonces, si no dialogamos, por lo menos vamos a dialogar, entonces vamos a analizar entre las personas que disentimos de lo que está ocurriendo o de lo que está haciendo ese régimen.
La activista también se refirió a una serie de estrategias que, en su opinión, debe adoptar la sociedad civil.
Tenemos que hacer un intento por librarnos de ese lastre histórico. O cooperamos los unos con los otros desde nuestras posiciones y desde nuestras diferencias, o el lastre histórico sigue ahí intocable y los problemas se incrementan, los peligros se incrementan, los temores se incrementan y el final será más violento.
Albert Sánchez fue condenado en enero de 2023 a 5 años de cárcel por cargos de supuestos desórdenes públicos y desacato debido a su participación en La Habana en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. En su opinión, para reconstruir la nación hay que perdonar.
Yo creo que tiene que haber un mínimo de perdón. Sin ese margen de perdón y sin una posición de coraje y de vencer esos peligros que tenemos ante el lastre histórico, no se puede comenzar a construir la nación.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
A las 12:14, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. Brasil, Argentina, Italia eliminadas de la Copa Mundial de Fútbol Femenino. Jamaica y África del Sur avanzan. Los cubanos Randy y Yandy se juntan para darle el triunfo a Tampa Bay sobre los Yankees de New York. Y el zurdo dominicano de los Astros, Framber Valdez, lanza un juego sin hit contra Cleveland. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. Avanzamos en noticias de Estados Unidos. Más de 60 miembros demócratas del Congreso pidieron el martes al gobierno del presidente Joe Biden que ponga fin a la revisión acelerada de solicitantes de asilo bajo custodia de la patrulla fronteriza, calificándola de práctica apresurada que permite poco acceso a la asesoría legal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En la carta a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, firmada por 13 senadores y 53 miembros de la Cámara de Representantes, los congresistas pidieron que se detengan de inmediato las entrevistas de miedo creíble en las instalaciones de aduana y protección fronteriza, opinando que realizar dichas entrevistas tan solo 24 horas después de la llegada a un centro de detención es inherentemente problemático, especialmente sin acceso a un abogado. En la carta, los congresistas opinan que someter a los solicitantes de asilo a que articulen sus experiencias traumáticas en tan solo un día después de llegar a Estados Unidos es problemático debido a la reciente naturaleza del trauma del que muchos huyen y la naturaleza carcelaria de la custodia de la patrulla fronteriza. Añaden que agravando esta nueva práctica está la dificultad que enfrentan los solicitantes de asilo para tratar de entender cómo navegar la ley de asilo de Estados Unidos, en su mayoría sin la ayuda de un abogado. En abril del 2023, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia comenzaron a implementar un proceso acelerado de evaluación de miedo creíble en la frontera, en el cual las personas se someten a las entrevistas de miedo creíble en las instalaciones de la patrulla fronteriza. Los congresistas dijeron que el proceso no cumple con las obligaciones de debido proceso y no se adhiere a los principios básicos de un trato justo y humano para los sobrevivientes de violencia o tortura. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado el martes de haber intentado revertir el resultado de las elecciones del 2020. Más detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
El expresidente estadounidense Donald Trump fue acusado el martes de haber intentado revertir el resultado de las elecciones de 2020, en el caso legal más grave hasta el momento contra el exmandatario, que hace campaña por volver a la Casa Blanca. A Trump se le acusa de 3 cargos de conspiración para engañar a Estados Unidos, para obstruir un procedimiento oficial, es decir, la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021, para certificar la victoria del demócrata Joe Biden, y de uno de obstrucción. La acusación menciona 6 cómplices, pero no los identifica. Según medios estadounidenses, Trump comparecerá ante un tribunal el 3 de agosto. El 6 de enero de 2021, el expresidente pronunció un discurso frente a sus miles de simpatizantes congregados cerca de la Casa Blanca, instándolos a luchar contra los resultados de las elecciones presidenciales y atacaron el Capitolio en Washington. Trump arremetió en su plataforma Truth Social contra el fiscal Jack Smith, a quien llamó trastornado, y le acusó de haber emitido otra acusación falsa para interferir en las elecciones presidenciales de 2024. Se preguntó, ¿por qué no hicieron esto hace 2 años y medio? Y aseguró que querían ponerlo justo en medio de su campaña. Acusó de mala conducta a la fiscalía. El exmandatario ya ha sido inculpado por negligencia en la gestión de documentos confidenciales de la Casa Blanca y por pagos a una actriz porno. Así, se ha convertido este año en el primer expresidente de Estados Unidos en ser inculpado penalmente por la justicia federal. Sus problemas judiciales podrían complicarse más si es inculpado por la fiscal de Georgia, que le investiga por presionar a funcionarios para intentar alterar el resultado de las presidenciales de 2020 en este estado sureño.
A las 12:18, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Varios activistas sindicales venezolanos fueron condenados a 16 años de prisión por reclamar mejores salarios. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, fueron condenados por un tribunal contra el terrorismo a 16 años de prisión. Los activistas sindicales Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Emilio Negrini y Alcides Bracho. Alonso Medina, abogado de los seis, dijo que los dos elementos valorados por la juez fueron un informe de contrainteligencia y capturas de mensajes con opiniones y críticas contra el gobierno.
Este informe por sí solo carece de vida jurídica. Es un informe anónimo que de una u otra manera, en teoría, debe anteceder el proceso. No está estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. Y el otro elemento que se planteó hoy en las conclusiones fue el tema de la extracción de una información de diferentes equipos electrónicos, las cuales se realizaron sin ningún tipo de autorización de ningún tribunal de la República. Es decir, bajo una forma ilícita conforme a la Constitución Nacional.
Los seis activistas, quienes tenían preso poco más de un año, fueron acusados por vincularse con las protestas y movilizaciones que exigían respeto a los derechos humanos, derechos laborales, salarios dignos y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto que desmejoró los ingresos de los empleados públicos. Yorbelis Oropesa, esposa de Alcides Bracho, dijo al terminar la audiencia que la condena refleja la criminalización de la protesta en Venezuela.
Sí necesitamos intervención de los organismos internacionales porque hoy he sido vulnerada, porque mi familia ha sido vulnerada. Porque mi esposo y los trabajadores sociales han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida, por pedir un sueldo justo, por pedir una Venezuela digna. Hoy estoy aquí con la frente en alto. Mi esposo no es un delincuente, mi esposo es un ser de luz, un ser amado que ama esta patria, que ama a sus hijos. Sigo en la calle, sigo en resistencia y vamos a seguir porque este gobierno tiene que caer.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en Colombia, el hijo del presidente Gustavo Petro rechazó el martes los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía General durante una audiencia judicial y aceptó colaborar con la justicia. Los detalles con la AFP.
El hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro rechazó las acusaciones el martes durante una audiencia en un búnker de la Fiscalía de Bogotá que fue transmitida en vivo.
Señor Nicolás Fernando Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación le ha imputado cargos como presunto autor responsable de la conducta prevista en el artículo 412 de la norma penal, es decir, en cuanto a la que se suscribe en calidad de autor de la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público. Asimismo, como coautor de la conducta de lavado de activos como delito subyacente enriquecimiento ilícito. Sírvase informar a esa sede judicial si su deseo es aceptar o no los cargos que le informa el señor fiscal está investigando. ¿Su deseo es aceptar o no los cargos?
Señor juez, no acepto los cargos.
El político de 37 años fue capturado el sábado en un megaoperativo policial. Según la fiscalía, recibió casi $102,000 de Samuel Santander López Sierra, narcotraficante condenado a 18 años de cárcel en Estados Unidos.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que con la creación de un espacio internacional multipropósito que será ubicado en Chiapas, los migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba podrán realizar su trámite de solicitud de asilo a Estados Unidos. Sara Pablo tiene los detalles.
Aunque no hay fecha para que se concrete, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se avanza en el proyecto acordado durante la cumbre de líderes de América del Norte para instalar en el sureste de México un espacio de atención para migrantes. Detalló que la canciller designada, Alicia Bárcena, viajará a Chiapas en estos días para atender este asunto. Explicó que se pretende que en dicho centro multipropósito se ofrezca a los migrantes la posibilidad de un albergue, alimentación, atención médica, cuidado y oportunidades de trabajo porque ahora México tiene la capacidad para ofrecer empleos. El Ejecutivo reveló que desde el sur del país, quizá a través de consulados móviles, migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba podrían realizar su solicitud de asilo ante autoridades estadounidenses sin la necesidad de trasladarse a la frontera norte con todos los riesgos que ello implica.
Lo que se busca es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, los que lo deseen, en especial de 4 países, Haití, Venezuela, Colombia y Cuba, pueblos hermanos. Estados Unidos ya estableció un mecanismo para hacer trámites y lograr ingresar de manera legal.
El presidente destacó que tras la conclusión del título 42 en el mes de mayo, se ha registrado una disminución de los flujos migratorios a Estados Unidos, sin necesidad de que se coloquen boyas en el río Bravo, como lo hizo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Dijo que esto se logró gracias a las vías legales de ingreso que puso en marcha el gobierno de Estados Unidos, además a los programas de desarrollo implementados en Centroamérica y el Caribe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, Chile traspasa la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, poniendo fin a un impasse diplomático que implicó a México. La agencia francesa de prensa amplía.
Chile le entregó el miércoles la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú y cerró así un conflicto entre sus países miembros que mantenía paralizado a este grupo, que también integran México y Colombia. Este grupo representa el 41% del Producto Interno Bruto de América Latina, con un mercado de más de 230 millones de personas. Chile ostentó la presidencia de esta alianza por un mes, ya que México, quien presidía el grupo previamente, se negaba a traspasarle el poder a Perú. Con esta presidencia temporal de Chile, se allanó la solución del conflicto. El conflicto se inició cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó entregarle a Perú la presidencia temporal del grupo, tras calificar de usurpadora a la mandataria de ese país, Dina Boluarte, quien asumió el cargo como sucesora del encarcelado Pedro Castillo. Perú respondió a la postura mexicana y declaró persona non grata a López Obrador. Sobre los planes a futuro del grupo, se busca fortalecer el comercio dentro de los países de la alianza, cooperar en educación, desarrollo e inclusión social y género, e impulsar la adhesión de nuevos países miembros al grupo.
En noticias internacionales, varios ataques rusos con drones causaron hoy daños significativos en la infraestructura portuaria de Ucrania, que es crucial para la exportación de cereales. Las fuerzas de Moscú también atacaron Kiev, provocando daños materiales, pero no humanos. Los detalles con la AFP.
Ucrania afirmó haber abatido una decena de drones rusos lanzados contra Kiev. Según la administración militar de la capital ucraniana, grupos de drones explosivos de fabricación iraní penetraron el espacio aéreo de la ciudad procedentes de distintas direcciones. Restos de los aparatos cayeron en tres distritos sin causar muertos ni heridos. Por otra parte, varios ataques rusos con drones causaron daños significativos en las infraestructuras portuarias de Ucrania en el Danubio, cruciales para la exportación de cereales. Las autoridades ucranianas, que dan muy poca información y no permiten el acceso a estos puertos por ser estratégicos, no dijeron claramente qué lugares se vieron afectados, pero el fiscal general afirmó que los ataques dañaron un elevador, varios silos de cereales, tanques de terminales de carga, depósitos y locales administrativos. Dos pequeños puertos fronterizos con Rumania en la región de Odessa se han convertido en la principal ruta de salida para los productos agrícolas ucranianos desde que Rusia puso fin, en julio, al acuerdo que permitía a Kiev exportar su cereal pese a la guerra.
Mientras Níger anuncia algunas aperturas fronterizas, más detalles con Europa Press.
La Junta Militar de Níger, conocida como Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria, ha anunciado en la noche de este martes la apertura de las fronteras aéreas y terrestres con cinco países vecinos. El líder golpista, el general Abdurrahman Chiani, ha declarado en la televisión nacional que ha tomado la decisión a través de un decreto reabriendo los pasos fronterizos con Argelia, Burkina Faso, Chad, Libia y Mali. El ejército de Libia ha arrestado este miércoles a 51 migrantes que intentaban cruzar de forma irregular hacia el país a través de la frontera sur, donde las autoridades planean reforzar la militarización. De este modo, Francia ha recibido en París a 500 personas desde Niamey en los dos primeros vuelos de repatriación, y en Italia habría aterrizado un vuelo con casi un centenar de personas que huían de Níger tras el golpe militar. Ante este golpe de Estado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su preocupación por la detención de varios altos cargos del gobierno de Níger tras el golpe de Estado de la semana pasada y ha pedido urgentemente que Níger se adhiera a las obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos y que se instaure el orden constitucional. Del mismo modo, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha informado este martes de que ha llamado al depuesto de Níger, Mohamed Bazoum, a quien le ha reiterado su apoyo inquebrantable tras el golpe de Estado en una publicación en sus redes sociales. Mientras tanto, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha acusado este miércoles a Rusia de alimentar golpes de Estado en países de África tras el vivido esta última semana y de usar estos países como peones en su partida de ajedrez mundial.
En Portugal, varias decenas de agentes de seguridad se manifestaron hoy ante el Papa Francisco a su llegada a Lisboa para denunciar la precariedad laboral de su sector y pedir que rece por ellos, ya que aseguran prácticamente lo que queda es fe. Cargados con las banderas de sus sindicatos, los policías vestidos de civil habían aguardado durante horas junto a miles de fieles católicos la llegada del sumo pontífice. Hemos llegado así, de esta manera, al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias.